suena ahí la música que identifica, y ya oyeron a Betsabe por ahí, que ya está completa la dupla de los locos por el cine, por aquí, por el matutino de la 91. Buenos días, adelante.
Hola, buenos días, ¿cómo estás, Carlotti?
Muy viernes.
¿Y tú, ay, hoy estás? Es viernes, así mismo. Hoy es viernes y nada, aquí estamos prestos a traerle las informaciones del cine. Don Carlos está muy taciturno, wow, y pensativo.
Antitetánico.
Antitetánico, dice él realmente. Okay, entonces, okay, nada, pues yo voy inmediatamente a empezar con las efemérides del día. Ya hoy estamos a 23 de agosto, viernes 23. En el año 1926 falleció con 31 años de edad Rodolfo Valentino, actor italiano naturalizado estadounidense. También era conocido como Rodolfo Valentino, primer sex symbol del cine mundial y considerado la primera estrella de Hollywood. Tras su fallecimiento, varias fanáticas se suicidaron en su nombre. ¿Qué? En el año 1973 se produjo en Estocolmo, Suecia, el robo al banco que dio origen al síndrome de Estocolmo, ya que tras varios días del secuestro, las víctimas se sintieron identificadas y seguras con los asaltantes. Basada en esta historia, en el año 2019 se estrenó en cines el film Stockholm, El Captor, dirigida por Robert Boudreau, protagonizada por Ethan Hawke, Naomi Rapace, algo así, y Mark Strong.
Naomi Rapace, sí.
Ah, bueno, Rapace. También basada en este hecho, en el 2022, Netflix estrenó la miniserie Clark, protagonizada por Bill Skarsgård, Wilhelm Blochren, no te preocupes, Elso, y Sandra Hilar, la cual tiene un total de 6 episodios. Miren, búsquela del 2022, la miniserie Clark. En los estrenos de 1985 se estrenó la comedia de fantasía Teen Wolf, dirigida por Rob Daniel, protagonizada por Michael J. Fox, James Hampton y Susan Ursitti. En el 96 fue el estreno del film de horror y ciencia ficción The Island of Dr. Moreau, dirigida por John Frankenheimer, protagonizada por David Twellis, Marlon Brando y Val Kilmer. Este film es una adaptación de la novela homónima escrita por H.G. Wells del año 1896. En 1931 nació en Arizona la actriz Barbara Eden, quien se hizo popular por la serie de televisión I Dream of Jeannie, por lo cual fue nominada en los Golden Globes del 70 a Mejor Actriz de Televisión Comedia.
Mi bella genio.
Estas fueron las efemérides de hoy, de hoy, viernes 23 de agosto, gracias a la colaboración de mi amigo personal, quien está en la nómina de mi corazón, Celso Guerrero, que no lo dije al principio. Celso, love you.
Bueno, chequéame ahí, ves, a ver si me estoy oyendo. Por favor, ajá, dale. Chequea a ver si me estoy oyendo.
Que los oyentes me reporten. Señores, ustedes están escuchando a Carlos.
Sí, si no, ya tú sabes, me dedico a seguir durmiendo. Entonces, vamos a decir que la 72ª edición del Festival de San Sebastián, allá en España, va a presentar dentro de su programa llamado Classic Coke el ciclo titulado En la otra isla, que incluirá unas 19 producciones cubanas que han sido restauradas, en su mayoría documentales, encabezadas por el largometraje de la directora Sara Gómez, titulado De cierta manera. Pero la mayor parte de estas 19 producciones cubanas son cortometrajes y mediometrajes que fueron realizados entre las décadas de 1960 y 1980. Esta iniciativa es una colaboración entre el Festival de San Sebastián, la Escuela de Cine Elías Querejeta, que ha participado activamente en la restauración, y la Filmoteca Vasca. El ciclo se va a desarrollar en 5 sesiones, donde se van a mostrar obras de cineastas, como la que dije, la cineasta Sara Gómez, que lamentablemente murió joven, murió de un ataque de asma. pero también del cineasta Nicolás Guillén Landrián, así como de figuras emblemáticas como Santiago Álvarez y creadores amateurs que trabajaron al margen de las estructuras institucionales. Las películas seleccionadas, que en muchos casos se proyectarán por primera vez en España, han sido restauradas digitalmente gracias a la cooperación entre entidades cubanas como la Cinemateca de Cuba y el ICAIC, junto con instituciones internacionales como la Escuela de Cine Elías Querejeta, Vulnerable Media Lab de Queen, de la Universidad de Queen en Canadá, el Instituto Alemán Arsenal Institute für Film und Videokunst, también Altabana Film de Madrid, el colectivo Archivistas Salvajes de Cuba y San Sebastián y el Instituto Nacional de Audiovisual de Francia. Ese ciclo se llevará a cabo en la nueva sala de cine de Elías Querejeta Cine Escola en el Centro Cultural Tabacalera. La clausura estará a cargo de la película De Cierta Manera de Sara Gómez, primer largometraje que dirigió esta directora cubana. Repetimos que ella lamentablemente, ella fue la primera directora cubana que hizo una película y se estrenó en el 77. Todos habían sido hombre, yo, no, yo voy a dirigir. Entonces es notable la película De Cierta Manera, el título De Cierta Manera, es notable por ser el primer largometraje dirigido por una mujer en Cuba, lo que marca un hito en la historia del cine cubano. La película mezcla elementos de ficción y documental para explorar las tensiones sociales y culturales en la Cuba posterior a la revolución. A través de la historia de una pareja interracial, la directora Sara Gómez examina temas como la marginalidad, el racismo y la lucha por construir una nueva identidad en un país que estaba en proceso de transformación. La película se desarrolla en un barrio obrero de La Habana, donde la protagonista Yolanda, una joven maestra, enfrenta los desafíos de educar en un entorno marcado por el machismo y la pobreza. La relación de Yolanda con Mario, un hombre de origen humilde, refleja las dificultades de cambiar las mentalidades tradicionales en medio de la revolución social. Pero repetimos, lamentablemente ya murió joven. Sara Gómez, esta primera mujer que dirigió una película allá en Cuba. Repetimos, esto será parte de la edición número 72 del Festival de Cine de San Sebastián.
Ustedes saben que uno de los actores que tiene una vida bastante prolífica en el plano del arte es Matt Dillon. Y también él se maneja como, yo no sé, de escándalos, porque generalmente el departamento de escándalos lo maneja Carlos, que es quien le lleva la vida a todo el mundo. Entonces él es
escándalo, es un escándalo.
Exactamente. Matt Dillon dice que vivimos en una sociedad que necesita etiquetar todo. Lo que no está resulta peligroso. Empezó con Coppola y ejerció de ícono juvenil de los 90s. Con el tiempo cultivó un perfil de intelectual apasionado por el jazz. Ahora está protagonizando la nueva película de Fernando Trueba. Ese mismo, el que tiene un ojo en atención y el otro en posición de descanso.
Para Punta Ay, Cana. Dios,
se llama Isla Perdida. Haunted Earth. Ay, Dios mío. El Dillon resulta que llamó por teléfono a un programa para disculparse por la hora elegida para la hora que él había decidido llamar. Eran 6 menos horas en Nueva York. El actor llegaba en ese momento de un lugar de confianza en la Gran Manzana, y entonces él tenía puesta la televisión que lo puso al tanto de lo que estaba pasando, y ahí comenzó una conversación con Fernando Trueba como protagonista y, como les digo, con 6 horas de diferencia. Ellos se conocían desde hace varios años cuando coincidieron por primera vez en un restaurante argentino de Los Ángeles y se los presentó un amigo en común. En ese momento los unió su amor por el jazz latino, del que ambos son auténticos apasionados y eruditos, así como lo es Carlos, como mostró Dillon en el documental que dirigió El Gran Felove del año 2020 sobre la grabación del último disco de ese músico de La Habana. Ese documental es muy interesante. Dice Matt Dillon, obvio, tiene que decirlo porque el tigre que
le está pagando. Tú pareces de los países.
¿Quién?
Tú pareces de los países.
Sí.
Nórdico.
Tú sabes que yo le dije a alguien estos días que cuando tú me ibas a decir que yo estaba bonita, tú nunca me decías, tú estás bonita hoy, tú me dices eso. Tú pareces de los países.
Tú pareces que vienes de los países.
¿Qué es lo que más te gusta? ¿La ropa o el color de pelo nuevo?
No, tú te enteras de los países, tú pareces.
Bueno, que ya me harté de estar rubia, porque como rubia no me estaba yendo bien. Pues dice ella, para finalizar, que Fernando es una mente brillante, sabe tanto de cine y de la historia del cine, que a su lado adquieres una cultura enorme. Además, es un gran contador de historias y lo demostró tanto en la Belle Époque como en sus películas de animación. Entonces uno lo ve como un buen narrador. Nada, la cuestión es que el tigre empezó a trabajar con él. Esta película, él le da...
Es un tigre.
Sí, en Isla Perdida, él toca el clarinete y nada. Entonces, ya ustedes saben, él rodó con él y vamos a esperar que llegue o que la pongan en... Yo no creo, no sé. No creo que aquí la pongan en las salas de cine convencional, porque no es una película convencional per se. Así que es probable que haya que esperar que la suban en alguna de las plataformas de pago. Dale, Fitbull.
Yo invierto mis ahorros con la vista puesta en el futuro. Después de años de preparación, sé lo importante que es la paciencia para alcanzar metas.
Yo siempre estoy listo para lo que...
Bueno, seguimos con el Festival de San Sebastián, allá en España, ¿verdad? En la zona de Cataluña. Bueno, pues la película Modi es una forma abreviada de Modigliani, ¿verdad? Que es el famoso Modigliani, el famoso pintor italiano. Entonces, esta película que se llama Modi, para no usar el apellido completo, Modigliani, es dirigida por Johnny Depp. Es la segunda película que dirige Johnny Depp, que en este momento está un poco afuereado o apestado allá en Hollywood. Y repetimos, Modi se estrenará en el Festival de San Sebastián. Parece que Johnny tiene desde el año 2021. Este festival le concedió a él el premio Donostia. El premio Donostia se lo entregaron a él en el 2021, en un momento especialmente duro de su vida. El asunto aquel del juicio contra la actriz esa, Amber Heard, y todas esas vainas. Y entonces ahí le entregaron ese premio. Eso como que le levantó un poco el ánimo a él. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la Mostra de Venecia no seleccionó esta película. Ve, llévate esa vaina de ahí, no nos interesa. Eso fue lo que yo estaba al lado de ellos ahí cuando le dijeron eso. Mira, Johnny, llévate esa porquería de ahí que no nos interesa aquí en la Mostra de Venecia. Oh, también vámonos, Johnny, le dije yo. Recoges tu vaina y vamos. Entonces, la película está Modi, se filmó en Budapest, la capital de Hungría. Entonces, la revista Variety había pensado que la película se estrenaría en la Mostra de Venecia, pero le dijeron, no señor, no va. Como ya ha ocurrido con la nueva Emmanuel, que la olvidaron en el Festival de Cannes, también San Sebastián se apunta otro estreno relevante, al menos sobre el, vamos a ver cómo, qué sale. Entonces, el papel del célebre pintor italiano Amedeo Modigliani lo interpreta Ricardo Scamarcio. La película está ambientada en París, un París desgarrado por la Primera Guerra Mundial, y narra 72 horas de la vida del artista, marcada por una serie de eventos caóticos que ocurren en las calles y en los bares de la capital francesa. En el reparto se incluye a Al Pacino, Stephen Graham y Antonia Desplat. Según la sinopsis oficial, Modi es una historia de arte, amor y rechazo que sigue al pintor Modigliani mientras se enfrenta a la policía y reconsidera su decisión de abandonar su carrera y largarse de esa ciudad, acompañado por sus amigos Maurice Utrillo y Chaim Soutine y su musa Beatriz Hastings. Modigliani busca consejo en su amigo y marchand de arte Leopoldo Zborowski. Sin embargo, luego de una noche de alucinaciones, su situación se complica cuando se enfrenta a un coleccionista americano llamado Maurice Gagnon, quien podría cambiar su destino. Dice Johnny Depp, que repito, está en su segundo esfuerzo, su segunda producción como director. Él describe a Modi como una experiencia increíblemente gratificante y transformadora. Agradeció a Al Pacino, quien le pidió dirigir la película y le presentó al productor iraní afincado que vive en Reino Unido, Barry Navidi, con quien había hecho Salomé, diciendo, bueno, dijo Johnny Depp, ¿y cómo podría yo rechazar a Pacino? Porque además, dijo, déjame hacerte una cosita ahí como actor al Pacino.
Dame
una tanda ahí. Dame esa tanda.
Gracias por los piropos. Es un vestido, Vladimir. Y a Solange Vilches. Déjenme decirles que el mundo del anime se encuentra de luto tras el anuncio de la muerte de Atsuko Tanaka, esta actriz de doblaje conocida por participar en una variedad de animes, tales como Naruto, Ghost in the Shell.
Qué lindo nombre, Naruto.
Jujutsu Kaisen. Esta noticia la compartió su hijo a través de las redes sociales, lo cual ha conmocionado a toda la comunidad otaku y personalidades del duelo, del medio, quienes expresaron sus condolencias por la pérdida de la intérprete. Señora Kusenbe, ¿estamos en el aire?
¿Quién es que está llamando?
¿Eh? Ah, yo no tengo el micrófono abierto. ¿Y cómo lo abro? Si me dice, no está.
Ah, bueno, pues nada, déjame seguir yo, porque tenemos aquí HBO Latino Max. It's entertaining. Oye, Carlotti. Too stuck in the past. Bueno, pues nada. Se estaba supuesta asistir a la conferencia, digo, a la Convención Nacional Demócrata. Nuestra amiga, gran amiga nuestra, Beyoncé, dice ella que ella nunca fue programada para estar ahí. Un representante de Beyoncé dijo que la cantante no asistiría a esta convención del Partido Demócrata. Bueno, Michael Keaton, ustedes saben que ha hecho mucho cine. Él hizo, fue el primer Batman, digo, de este Batman de ahora, ¿verdad? De décadas recientes. Y dice Michael Keaton que hay una posibilidad muy fuerte de que Marvel y DC, el universo DC, DC Comics, ¿verdad? Y Marvel, no existirían sin el trabajo del director Tim Burton. Dice el actor que estuvo precisamente en una película dirigida por Tim, 1989, hizo el papel de Batman, de Michael Keaton. Y dijo, bueno, señor, el trabajo calladito así de Tim Burton ha hecho posible a esos universos. En una reciente entrevista con la revista GQ, permítemela, venite, la GQ, pásamela así, el actor de Beetlejuice, tanto de la original como la que se estrena ahora, pues hizo una retrospectiva de su controversial papel en el Batman, del primer Batman de Warner Brothers, que cuando se estrenó hubo una protesta de más de 50,000 más de 50,000 seguidores o fans de los paquitos de Batman en ese momento. Y dice Michael Keaton que Tim Burton merece mucho crédito, porque lo cambió todo, dijo Keaton. Y también valora la decisión de Tim Burton de decir, es él que va. No, pero Es él que va a hacer el papel de Batman.
Militarmente.
Militarmente. Yo soy el director aquí. Si no, esta vaina no se va a hacer. Yo me voy para mi casa. Yo estuve ahí con ellos.
Bueno, déjame decirte que para terminar con la noticia que estaba dando y que pocas personas escucharon, gracias a mi hermano que está reportando la sintonía desde la hermana República de Santiago, pues la muerte de la actriz Atsuko Tanaka, de quien les decía, era quien hacía la voz de algunos personajes de anime, no se ha especificado, solamente se dijo que ella tenía un año luchando con ya veneno contra una enfermedad. Él dice que según los deseos de su madre, ella no quería revelar el nombre específico de esa enfermedad, pero que fue una enfermedad muy seria y muy digna. También la forma en cómo ella, la enfermedad era seria y digna fue la manera como ella luchó con ese asunto. La cuestión es que los fanáticos rápidamente se hicieron presentes, dando el pésame y mandando mensajes de apoyo. Algunos de los personajes que hizo Araújo Tanaka en el mundo del anime, el más famoso fue en Ghost in the Shell, como Motoko Kusanagi y Conan en Naruto. Sin embargo, entre sus trabajos más recientes están Jujutsu Kaisen, donde dio vida a la maldición Hanami. Señores, hay una lista larguísima de personajes donde están sus mejores trabajos. Pero nada, la cuestión es que busquen lo que ustedes lo encuentran en Google. Déjenme también contarles, antes de que Carlos vuelva y se adueñe del micrófono, que la controversial serie de Netflix que fue prohibida en Corea del Sur, una serie coreana, prohibida en Corea, se llama Extracurricular. Esta ha sido prohibida en su país natal debido a su temática violenta y perturbadora. La trama de Extracurricular sigue a una estudiante modelo que lleva una doble vida como criminal para costear su educación universitaria. La serie no solo explora la corrupción y la crueldad del sistema educativo, donde nunca en el mundo hemos visto eso, nunca, sino que también trata temas como el abandono social y la prostitución. La sinopsis de la serie, sí, habla de un estudiante ejemplar que se encuentra atrapado en un mundo de delincuencia cuando una compañera de clase empieza a descubrir su oscuro secreto. La razón detrás de la censura en Corea del Sur se debe a que Extracurricular aborda actividades delictivas entre estudiantes y su estreno coincidió con el escándalo del N-Room. Este caso relacionado con acoso en línea y explotación sexual involucró a ex estrellas del K-pop, lo que hizo que la serie fuera especialmente sensible y polémica. A pesar de la prohibición en su país de origen, los 10 capítulos con los que cuenta Extracurricular han logrado captar la atención de la audiencia internacional a través de Netflix, y aunque en Corea la hayan prohibido, es muy probable que la gente se la mande. ¿Verdad, Carlos? Se la mandan, buscan la forma de cómo hacérsela llegar. Tú sabes que esos piratas informáticos son de madre. Dale, Pitbull.
Aquí estoy viendo que el comediante Jon Stewart, bueno, pues destrozó, le dio candela a la cadena de televisión Fox News. Ustedes saben, es derechista hasta la tambora, pro-Trump y todas esas cosas. Que dice él, inmediatamente terminó ayer la convención nacional del Partido Demócrata, dice él, y ellos cubrieron eso, porque CNN, que es supuestamente anti-Trump, cuando el Partido Republicano hizo su convención, ellos le dieron una cobertura excelente a ambos partidos. Ah, no, pero Fox News no, Fox News nada más a lo de ellos. Ah, sí, todo lo que es Donald Trump, todo lo que son los republicanos, pero no. Ayer no hice, dice Jon Stewart, pero y eso fue cobertura. Pues eso fue un disparate, así mismo lo dijo. Esto es un disparate. Entonces ustedes no pueden, ustedes como periodistas, como medio de comunicación, solamente lo va a ver el grupo de fanáticos que sigue eso. Porque entonces, o ustedes se hacen llamar cadenas de noticias, ustedes no son eso. Ustedes son un canal para defender lo que le da la gana a ustedes. Porque eso no fue cobertura, así mismo suapió el piso con Fox News. Ese es el problema de usted radicalizarse así tanto, que tiene un momento en que la gente que está, que tiene un poco de imparcialidad, dice, no, yo no veo eso, porque eso nada más es para defender a fulano de tal. Recuerden que el nuevo Capitán América viene el 14 de febrero del año próximo. La gente está preguntando que cómo es que Hulk, que el papel que interpreta el Mark Ruffalo, que es color rojo. Sí, va a salir color rojo. En el tráiler, sí, va a salir color rojo. Esa es la idea. Sí, eso, pero repito, es una de esas producciones grandes. Se va a estrenar a febrero del año próximo. Y Gladiador 2, la gente que está preguntando, en esa película trabaja, el protagonista será Paul Mescal. Está también Denzel Washington, Pedro Pascal y Joseph Quinn, entre otros. Entonces, Gladiador 2, ese sí es un estreno. Bueno, viene este año, se va a estrenar el Joker 2, ¿verdad? La de Joaquín Phoenix. Y el 22 de noviembre se va a estrenar Gladiador 2. 22 de noviembre, Gladiador 2 es lo que se ha proyectado, dirigida de nuevo como la primera por el director británico Ridley Scott, que tiene, bueno, muchos años. ¿Cuántas películas ha hecho ya? Déjame ver si tenemos la filmografía. Permíteme la Benítez, que tú tienes la filmografía.
No importa, que yo como quiera que sea, me voy a pasar en el tiempo hoy, porque como hubo un momento que el micrófono estaba cerrado, pues yo voy a decir otra noticia. Porque me estaban extrañando.
Dímelo.
No, dale tú.
No, eso de Ridley Scott, que tiene mucha película. Ya tiene 86 años de edad. 86 años de edad tiene Ridley Scott. Recibió un doctorado honorífico de la Royal College of Art en Londres. Y en el 2018 recibió el BAFTA Fellowship por toda su trayectoria. Dímelo.
Ok, Zoe Kravitz viene como directora. La primera película ya empezó con muchísimo lío, porque originalmente la película se iba a llamar Pussy Island. Y le advirtieron que eso iba a incomodar a mucha gente, y Kravitz lo cambió por Parpadea dos veces. Esa está llegando con ese nombre a las salas de cine. Pero detrás de Parpadea dos veces, se ha decidido acompañar el estreno con una publicación en redes sociales avisando que podría herir la sensibilidad de algunos espectadores. Esto es lo que se conoce como trigger warning. Solo que normalmente este tipo de rótulos aparecen en las plataformas de streaming a modo de avisos previos a reproducir cierto contenido. Estos disclaimers se utilizan por películas que puedan haber envejecido mal o simplemente por elementos de la obra que pueden resultar traumáticos. Recuerden que estamos de cara a una generación que todo le escandaliza, pero que no tiene moral. Lamentablemente. O sea, hay que tener cuidado de tú coger a un blanco y ponerle la cara de negro, porque eso es bullying, y eso tiene un nombre allá en inglés también, un face que sí o qué asunto, porque entonces se ofenden. Pero tú, ¿qué? Pero tú puedes coger un medio para decir lo que te da la gana y para denostar a las personas, y eso no ofende, eso no importa. Estamos, de verdad, es que bueno, por lo menos en este país, el contenido que se está produciendo en República Dominicana, no en términos de cine, estoy hablando a nivel de las plataformas.